Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Primeras palabras del obispo auxiliar de Toledo, César García Magán, como nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Y han sido para expresar su sentimiento de responsabilidad y gratitud a los obispos por haberle elegido para este servicio. Además, Monseñor García Magán ha hecho un breve repaso de su trayectoria y de los retos que la Iglesia en España tiene por delante. En la sede de la Conferencia Episcopal está Faustino Catalina.
El nuevo secretario general asume este cargo para escuchar, para aprender y colaborar con el trabajo día a día desde la Conferencia Episcopal al servicio de las distintas instituciones de la Iglesia, también de las diócesis y con todo lo que pueda aportar también a la sociedad española, y asume este nuevo servicio que le pide la Iglesia, como decías, con gratitud y con responsabilidad.
Pues este servicio para mí es nuevo y por lo tanto lo afronto pues con sentimiento de gratitud hacia ellos, con sentimientos de responsabilidad por esa confianza que me han manifestado, una responsabilidad que quiero traducir en dedicación, en servicio, en trabajo.
César García Magán, elegido por mayoría absoluta en primera votación, ha calificado de mejorable e intensificable la relación con el gobierno en los asuntos pendientes en los que continuará el diálogo, y para ello reconoce que le ha sido muy útil sus años de trabajo como diplomático de la Santa Sede en distintas nunciaturas del mundo.
Y a esta hora en la Federación Española de Bancos de Alimentos se está presentando la gran recogida de este año, campaña que arranca este fin de semana con el objetivo de llegar a los 21 millones de kilos de productos. El problema radica en que faltan voluntarios. Ana Palacios.
Sí, se hace un llamamiento especialmente a los jóvenes para que ayuden. Se necesitan 120.000 voluntarios, son fundamentales, porque está comprobado que cuando hay voluntarios las donaciones crecen. Es absolutamente necesario este año con la subida de los alimentos y muchas más familias que no llegan a fin de mes. Se necesita de todo, pero sobre todo aceite, productos infantiles y leche. La recogida comienza este viernes 25 de noviembre hasta el domingo 27, en el que podremos donar productos no perecederos. Del 27 al 5 de diciembre podremos seguir donando de forma monetaria en caja.
Y la crisis económica empuja a que tiremos más del dinero en efectivo. Y es que según datos del Banco de España, un 64% de los españoles paga diariamente así. Es un 11% más que antes de la pandemia. ¿Qué es lo que está llevando a este incremento y si es una manera de combatir la elevada inflación? Claudia Cid.
El principal motivo es la baja retribución, en algunos casos nula, que los clientes obtienen por tener el dinero en el banco a pesar de la subida de tipos. Francisco Cortés es experto financiero.
Ahora mismo las tasas de interés de la banca en tema de depósitos prácticamente estaban al cero. Es verdad que algunas entidades financieras han llegado al 1%, entonces el tipo de interés negativo. En términos reales, si tenemos en cuenta la inflación, tener el dinero ahorrado pues supone un deterioro del poder adquisitivo.
Además, la pandemia ha mermado la capacidad de ahorro de los españoles. A menos cantidad, más preferencia por la liquidez. El miedo a una crisis financiera también empuja el uso de efectivo, un riesgo que de momento no se da.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y todo listo para el debut hoy de España en el Mundial de Qatar. Dani Asenjo.
A las 5 en el Estadio Altumama y contra Costa Rica, la selección española arranca su camino en el torneo. Las noticias del equipo de Luis Enrique las tiene desde Qatar Miguel Ángel Díaz.
Los jugadores ya han terminado de comer, aún no ha trascendido el primer once de Luis Enrique, con dos dudas principales: a ver si Rodri jugará de central y si Ansu Fati va a tener cabida en el once inicial. Va a haber en torno a 3.500 aficionados españoles animando a la selección en el estadio Altumama. Recordemos que va a dirigir el partido el colegiado de Emiratos Árabes, Mohamed Abdullah Mohamed.
En Qatar la jornada ya está en marcha. Desde hace una hora se juega el Marruecos-Croacia, Carlos Saez.
Y acaba, Dani, ¿qué tal?, de arrancar la segunda parte en el Albaite Stadium. De momento el resultado inicial, Croacia 0, Marruecos 0. Acabó un poquito mejor el conjunto croata, una gran ocasión de Vlasic que sacó el portero del Sevilla. Bueno, pero de momento no ha habido acierto en las porterías de ambos equipos. Repito, minuto 1 de la segunda parte, Marruecos 0, Croacia 0.
Este partido es el Marruecos-Croacia. Lo pueden seguir con tiempo de juego a través de cope.es y aplicaciones móviles. Además, en el grupo de España juegan hoy a las 2, Alemania y Japón, y la jornada se completa a las 8 con el Bélgica-Canadá. Y la noticia fuera del Mundial está en Inglaterra, porque el técnico español Pep Guardiola ha renovado con el Manchester City hasta 2025.
Seguimos en Herrera en COPE.
Son prácticamente ya las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y seguimos acompañándote esta mañana de miércoles en Herrera en COPE. There was hope, there was faith, there was truth, but I just couldn't get it. Now there's love in my life, can't let it go. Hoy te voy a hablar de Eric. Tiene 3 añitos y solo dice una palabra: adiós. Para que te hagas una idea de lo que supone esto, a esa edad los niños suelen tener un vocabulario de unas 300 palabras. Pero Eric no. Eric tiene TEA, es decir, Trastorno del Espectro Autista. Se lo diagnosticaron en octubre de este año en un centro privado, o sea, hace nada. Y su madre, Rebeca Gegúndez, está hoy precisamente con nosotros en los estudios de COPE. Rebeca, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, tu hijo Eric, pues no habla mucho de momento, solamente habla, dice esa palabrita. ¿Cómo os comunicáis con él y él con vosotros?
Pues la verdad que nos comunicamos a través de gestos que le hace con los brazos o va señalando. Y luego también él te agarra cuando quiere, por ejemplo, una botella de agua, pues te lleva a cogerla. Y la verdad que, bueno, yo siempre digo que hablar no habla, pero manda más que un capitán general. Entonces, pues bueno, poco a poco él se va comunicando.
Bueno, pues Eric, el hijo de Rebeca, es uno de los 4.500 niños que cada año nacen con TEA, que es ese trastorno neurológico que en muchas ocasiones pues es muy difícil de diagnosticar y para el que no existe a fecha de hoy un tratamiento específico. Pilar García Muñiz.
Hola, John, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, te voy a dar cifras, porque actualmente en España hay cerca de 500.000 personas que están diagnosticadas de autismo, pero otras muchas no lo están. En la mayoría de las ocasiones se trata de un largo camino y costoso también camino. Y es que las familias, los padres tienen que pagar, pues eso, la mayoría de las ocasiones de su propio bolsillo, los informes necesarios para lograr ponerle un nombre a lo que les pasa a sus hijos. Por eso te quiero preguntar, Rebeca, a pesar de que el diagnóstico es el de un trastorno neurológico para el que actualmente no hay cura, ¿necesitabais recibir esa noticia? Suena duro, pero ¿necesitabais realmente ese diagnóstico, esa etiqueta para poder ayudar a vuestro hijo?
Sí, se necesita principalmente porque tú no puedes vivir en una incertidumbre. Entonces, cuando recibes ese diagnóstico, es sobre todo un descanso. Y de cara a la administración también es muy importante porque te abre la puerta y empiezas a trabajar con tu hijo para darle herramientas para, digamos, vivir en esta sociedad.
A partir de ahí, cuando ya recibís el diagnóstico, me imagino que empezáis a movilizaros para pedir también ayudas.
Empezamos antes, de hecho. Empezamos la atención temprana antes y las ayudas hasta que no tienes ese diagnóstico. Y concretamente, mucho mejor si es de la seguridad social, pero como va con este retraso, pues no puedes empezar a pedirlas. Y esa es la realidad.
Porque, claro, con el retraso que estás comentando que hay en la seguridad social, al final os veis abocados a tener que realizar de manera privada todos esos informes que son prolijos, que son laboriosos y que son caros.
Efectivamente.
Eric, por cierto, nace un mes antes de que comience la pandemia, en febrero de 2020. Entonces, claro, al principio le echasteis la culpa al aislamiento social. Claro, el crío, ¿cómo va a hablar si tampoco tienen niños con los que participar, ni siquiera personas así en general? ¿Cuándo empezasteis a daros cuenta o a preocuparos de verdad de que algo raro pasaba?
Pues fue realmente cuando cumplió un año de edad y fue su padre el que nos comentó, bueno, que me comentó a mí, oye, qué raro que no habla, ¿no? Y la verdad es que ya empezamos a fijarnos bastante y nos dimos cuenta de que efectivamente, pues por ejemplo, las relaciones sociales le costaba bastante más, no hacía juego simbólico, que bueno, significa que jugaban pues a cocinitas, cosas así, ¿no? Sí. Y nos empezamos a dar cuenta pues que había cosas que eran diferentes, distintas.
A mí hay una cosa que me sorprende, ya me habían advertido, ¿eh? Y sucede en muchas ocasiones con los padres, con las madres de niños que tienen algún problema, y es la fortaleza que mostráis los padres. Claro, la procesión va por dentro, pero de alguna manera en esto o lo encaras de forma positiva o no hay forma de salir.
Sí, realmente sí. De hecho, tienes que, yo siempre digo, hay que hacer mucha comunidad y preguntar mucho, apoyarte en las personas y sobre todo divulgar y preguntar. O sea, hay que perderle el miedo al autismo, hay que humanizarlo, hay que concienciarse de que las personas autistas existen y son, o sea, son, hay que respetarlas.
Pues Pilar, vamos a seguir luego hablando con Rebeca porque creo que tenemos a una persona, una invitada muy especial que nos puede aclarar muchas cosas sobre este asunto, ¿verdad?
Pues sí, es alguien que conoce perfectamente el autismo porque es una doctora que trabaja en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Allí hay una investigación en la que participan 6 comunidades autónomas y que persigue precisamente consensuar las causas, el diagnóstico que tanto cuesta y el tratamiento de este trastorno. Mara Parellada es la jefa de esta unidad de autismo del Gregorio Marañón de Madrid. Mara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
Se dice, Mara, que, doctora, que no hay 2 TEA iguales. ¿Por qué es tan difícil de diagnosticar este trastorno, el autismo?
Bueno, porque al final el diagnóstico, los síntomas definitorios son una combinación de comportamientos diferentes que, tomados de forma aislada, pueden responder a distintos problemas. Entonces, no es que sea tan difícil, es que falta formación. Es difícil en el sentido de que hace falta una especialización en la formación de los profesionales que lo van a diagnosticar. No se puede hacer un diagnóstico en un cuestionario, ni tampoco hay un diagnóstico a base de pues una analítica, pues como o hacer una prueba como tomar la tensión. No puedes hacer un diagnóstico de autismo como una hipertensión o como una anemia, ¿no? Es un trastorno complejo, pero como muchos otros hay. Entonces, simplemente hace falta profesionales que estén suficientemente formados. Lo que pasa que, bueno, pues se ha tardado mucho en comparación con otras dificultades en entrar en los sistemas de salud, porque no estaba tan claro que es un problema del neurodesarrollo, y entonces, bueno, pues en la formación de muchos especialistas y de muchos médicos hasta recientemente, pues no se ha abordado este tema. La problemática relacionada con el autismo estaba en ámbitos educativos o de servicios sociales exclusivamente, y no son ámbitos donde sea forme parte de la profesión hacer diagnósticos, sino dar apoyos y ayudas, que son absolutamente fundamentales. Pero la parte del diagnóstico necesita pues una capacitación clínica, y bueno, solo recientemente se le está dando bueno, pues el protagonismo y la presencia que tiene que tener. Entonces hay que hacerlo bien, pero para el que tiene las competencias clínicas y de diagnóstico no es tan difícil. Lo que pasa es que hay que formar mucho todavía.
Claro, fíjese, estaba, doctora, escuchándole, y estaba pensando, en el año 97, a un grupo de periodistas nos pidieron colaboración para hablar del autismo y para asistir a clases de niños que tenían autismo. Año 97, y ya estaban diciendo, no nos hacen caso. Claro, cuesta mucho, como dice usted, que esto entre dentro del sistema, ¿no? Pero a fecha de hoy, ¿cuántas familias forman parte de este proyecto tan esperanzador y cuándo se conocerán los resultados, que es la pregunta que odian todos los médicos?
A ver, este proyecto en concreto, entiendo que están hablando, porque es lo que me comentaron aquí, ¿no? Desde prensa del hospital están hablando del proyecto de medicina personalizada que nos han concedido, ¿no? Desde el Ministerio de Sanidad, gracias a fondos europeos, y que empezó en este año y es para 4. Este es un proyecto muy centrado en el diagnóstico etiológico, es decir, en las causas, ¿vale? A día de hoy ya se debe poder hacer un diagnóstico de autismo en todos los centros de salud mental y en todos los dispositivos sanitarios que hay. Otra cosa es que las causas concretas de por qué cada niño tiene ese problema, pues a día de hoy todavía no se saben, pero no se saben como en muchísimas patologías de neurodesarrollo o psiquiátricas. Lo que pasa es que en el caso del autismo se está avanzando muchísimo en investigación genética, y a día de hoy ya deberíamos ser capaces de decir, a este niño le pasa este cuadro clínico de autismo por esta razón. Deberíamos ser capaces de decirlo en un 30% de los casos, y eso no es la realidad. Entonces, con esta beca, con este proyecto, lo que pretendemos es hacer un montón de valoraciones a nivel genético y a nivel molecular para poder decir, dentro de cuando esto acabe, en 4 años, poder decir, a este niño con estas características, con esta edad, con este tema del lenguaje, con este aspecto, lo que habría que hacerle sí o sí ya es un exoma, o hacerle un CGH array, hacer una prueba diagnóstica específica, de manera que podamos llegar a un diagnóstico de las causas etiológico pues muy rapidito, igual que cuando uno llega a una consulta de otra patología, yo qué sé, cuando va al oncólogo, cuando va a tal, y dice, vale, usted con estas características le tengo que hacer este marcador, le tengo que hacer este estudio, le tengo que hacer este otro. A día de hoy todavía es muy caótico, en distintos centros hacen distintas pruebas, según que la gerencia se las pague o no, todavía no se saben interpretar bien. Entonces, lo que nosotros queremos hacer, bueno, pues es una especie de protocolo, un algoritmo de diagnóstico que sea eficiente para el sistema sanitario y eficiente para lograr estos diagnósticos en los niños, ¿no? Hasta hace poco teníamos un niño con autismo y hacíamos resonancia, pruebas metabólicas, electroencefalograma, y no tenían rendimiento diagnóstico más que un 1%. Las pruebas genéticas a día de hoy tienen un rendimiento diagnóstico entre el 20 y el 30%. Entonces, no podemos no hacerlas. Lo que pasa que todavía no hay unos protocolos bien hechos de a qué niño hay que hacer qué y por qué orden que sea sostenible para el sistema.
Yo tengo aquí... Sí, doctora, disculpe que la interrumpa, porque tengo aquí a Rebeca a mi lado, a la mamá de Eric, este chiquitín de 3 años que sufre autismo y está sintiendo con la cabeza. Yo no sé, Rebeca, si todas estas pruebas diagnósticas de las que está hablando ahora mismo la doctora son las que le habéis tenido que hacer vosotros por vuestra cuenta, vuestro hijo?
Pues nosotros las pruebas que le hemos hecho se basan en los test, porque como dice la doctora, efectivamente es bastante complicado decidir qué niño se la hacen y a qué niño no. Y concretamente conozco muchos casos que, bueno, resumiendo mucho, cada persona hemos llegado al diagnóstico de nuestro hijo de una manera diferente. Y es increíble que a día de hoy no haya exactamente un protocolo que decida que sea común para todos, porque TEA son todos.
Sí, doctora, supongo que comparte la impresión que está diciendo esta madre, Rebeca.
Sí, sí, o sea, estamos hablando de los niveles, estamos hablando del nivel clínico, ¿no? Decir, este niño tiene TEA, y luego del nivel etiológico, ¿no? De por qué tiene TEA, ¿no? Entonces, que este niño tiene TEA es lo que os decía antes, que esto ya se tiene que poder hacer en los sistemas públicos en todos lados, con más o menos trabajo, porque es verdad que hay determinados niños que necesitan una valoración psicológica, psiquiátrica, cognitiva. Son varias cosas, varias pruebas, pero esto debería hacerse rápido. O sea, esto en pocos meses, un niño con problemas, con disfuncionalidad, con que no ajusta, tenemos que saber qué diagnóstico clínico le corresponde. Y luego ya está el diagnóstico, porque eso es lo más importante para ponerte a trabajar, para poner a hacer intervención temprana, para poderte poder hacer todos los apoyos específicos necesarios en el colegio. Entonces, eso hay que hacerlo rápido. Luego hay que buscar las causas. Y ahí es donde, según a cada uno donde le toque ser atendido, le van a hacer unas cosas u otras en determinado orden, y ahí es donde, valga la redundancia, queremos poner orden y hacernos protocolos comunes como hay en muchísimos trastornos, ¿no?, de médicos.
Claro, pues María Perellada, jefa de unidad de autismo del Hospital Gregorio Marañón, gracias por sus datos, aportaciones y sobre todo su trabajo. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, doctora.
Nos queda nada, minuto y medio, pero quiero hablar con Rebeca porque lo de las aulas TEA es una batalla terrible, ¿verdad?
Sí, así es. Es muy importante que las aulas TEA estén presentes en todos los centros y en todas las comunidades autónomas, que sé que hay comunidades que no hay. Y sobre todo porque, o sea, no es justo que un niño en el espectro autista tenga que pasar un año de escolarización sin su aula TEA si lo necesita, ¿no? Y bueno, también de decir que hay que humanizar el autismo. Está ahí, hay que aprender, no hay que tener miedo a preguntar y desde el respeto se consigue todo.
Y sobre todo ayuda a esas personas que en esta lotería de la vida extraña pues les ha tocado un hijo maravilloso, seguro, más simpático que cualquier otra cosa, pero que sin embargo pues tiene eso. Tiene algo que le puede pasar mañana también a la familia. Una singularidad que se llama TEA y que lo que tenemos que hacer es fijarnos en ella, apoyarles, ayudarles y que formen parte de este recorrido que se llama vida. Pues Rebeca, gracias. Un beso muy grande para tu hijo y para tu marido, ¿de acuerdo?
Igualmente, muchísimas gracias.
Gracias, Rebeca.
Gracias.
Y ahora ya sabes, llega tu COPE más cercana.
En COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hay un misterio en la economía doméstica española. La vivienda no baja. Han subido las hipotecas. Lo normal es que bajara el precio de los pisos. Pues nada, no hay manera.
Sino también cómo te afecta.
Barrio de Tetuán, de Madrid. Es el primer barrio de la capital en el que se instalaron las llamadas cocinas fantasma. Una cocina oculta que produce ingentes cantidades de comida para llevar y que provoca no pocas molestias a los vecinos.
Estoy ahora mismo dentro de una de ellas donde ya están empezando
a preparar. De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Los días Black Friday son así.
Descuentos especiales.
Con Costa son así.
Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en costacruceros.es junto a agencia de viajes. Costa.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar ProSegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y para emergencias tienes el servicio vigilante Acuda. Llega el Black Friday con esta superoferta de 4,90 euros al mes durante 6 meses. Sí, 4,90 euros al mes, contratándola hasta el 30 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde hoy los vecinos de los barrios de Puerta del Ángel en Latina, de Ventas, y de San Pascual y Quintana en la Ciudad Lineal cuentan con 2.413 plazas más de SER, de servicio de estacionamiento regulado. Es una medida que responde precisamente a una demanda vecinal por los problemas para aparcar. Mónica Álvarez.
Hola, John. Sí, son 12.413 plazas más de plazas de SER. Y bueno, son barrios que se llama barrios frontera, es decir, donde muchos conductores dejan su coche para desplazarse a otros sitios por su cercanía con accesos a la M30 o, como en el caso de Las Ventas, por su proximidad a la Plaza de Toros. Pero, John Uriarte, nunca llueve a gusto de todos, así que enseguida nos vamos a ir a otro barrio donde los vecinos no están tan contentos con la instalación de estas nuevas plazas SER. Ahora vamos a descubrir de qué sitio se trata.
Y lo que vamos a descubrir ahora es cómo está la situación del tráfico en las calles y carreteras de la Comunidad de Madrid. Vamos a hablar para ello con Alejandro Martín, de GT. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, hasta ahora solamente encontramos dificultades en la 6 a su paso por el Plantío, en ambos sentidos, y en la ronda de circunvalación M50 en Boadilla hacia la A6. Al margen de esto, no se registran retenciones en el resto de carreteras de la Comunidad. Eso sí, les pedimos precaución por niebla en varios puntos del norte de la Comunidad de Madrid.
Pues cuidadito con esa niebla, como dice Alejandro. Y nosotros seguimos, porque cada vez somos más conscientes de la importancia de cuidar el medio ambiente. Eso lo tenemos claro, ¿no? Reciclar, apostar por energías renovables, menos contaminantes. Porque claro, los recursos naturales y esto que se llama planeta Tierra, Mónica, no es infinita.
Eso es, sí. Y términos como sostenibilidad, eficiencia, economía circular forman parte ya de nuestro día a día. Pero adaptarnos a esta nueva situación no es fácil. Hacen falta recursos económicos, invertir. Y para eso existen empresas como Onei, que son especialistas en soluciones de pago innovadoras, con préstamos personales, tarjetas de crédito, pago aplazado y seguros.
Alexandre Lima es jefe de marketing de Onei España. Alexandre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Según datos recientes, el 82% de los españoles reflejan preocupación por el cambio climático y la crisis energética. Y un 85% incluso afirma que realizaría una inversión para mejorar la eficiencia en su hogar. Pero claro, ¿cómo afronta UNEI esta situación?
Bueno, la reducción de la huella de carbono y la economía circular están en el ADN de UNEI. Lo tenemos en cuenta en toda nuestra actividad, por lo que compartimos plenamente la preocupación de los encuestados. De hecho, como somos conscientes de esta preocupación, pues hace muy poco hemos lanzado un nuevo producto que se llama que es un préstamo personal eco, que ayuda a todas las familias a disponer de la cantidad que necesitan para desarrollar cualquier tipo de proyecto de carácter sostenible.
Uh-huh. Bueno, y Alexandre, cuéntanos, ¿qué nos puedes contar más de este préstamo personal eco?
Bueno, el objetivo principal de este nuevo producto, pues, es respaldar a nuestros clientes a comprar mejor y de forma más eficiente y apoyar todo lo que es economía circular, que es, pues, creemos, una tendencia muy muy fuerte y muy positiva para, pues, para la parte de sostenibilidad de nuestra economía, pero también de nuestro planeta, ¿no? En España hay una demanda de este tipo de productos bastante fuerte. Según los últimos datos del INE, las viviendas sostenibles se han disparado un 30% en los dos últimos años y los expertos consideran que se puede ahorrar hasta 20% de consumo energético si se lleva a cabo una buena rehabilitación. Entonces, un poco como te comentaba, UNEI siempre ha querido estar al lado de sus clientes y es la razón principal por la que hemos lanzado este préstamo personal muy enfocado a proyectos sostenibles. Es probablemente actualmente el producto o el préstamo más completo del mercado, porque en realidad financiamos cualquier tipo de proyecto sostenible de nuestros clientes, o bien en el ámbito de la movilidad o bien en el ámbito del hogar energéticamente eficiente. Y aquí pues va de todo, reformas para aislar las viviendas, instalación de paneles solares o
un vehículo eléctrico o algo así también, claro.
Bicicletas o motos eléctricas, todo que pueda tener este componente sostenible, pues es el producto ideal para financiarlo y para poder apoyar pues que el cliente dé el paso.
Y si yo quisiera pedir ahora mismo un préstamo personal de este tipo, ¿qué debo hacer?
Bueno, muy sencillo, basta con entrar en la web de ONE, ONE.es, y buscar nuestro préstamo personal ECO. El proceso es súper sencillo, es todo online y digital. Se puede pedir desde 3.000 hasta 35.000 euros, dependiendo del proyecto. Los intereses están bonificados respecto a un producto clásico, más clásico del mercado, y se hace todo online de manera muy rápida y muy segura. En 4 minutos se termina la solicitud, no hay que añadir ninguna documentación, solo basta poner el DNI y conectar con el banco del cliente para que hagamos las comprobaciones legales que tenemos que hacer a nivel de solvencia del cliente. Uh-huh. Y todo es muy rápido. Y la respuesta, pues la tienes en menos de 24 horas para poder tener el dinero lo antes posible en tu cuenta y poder realizar tu proyecto.
Pues Alexandre Lima, jefe de marketing de ONEI España, gracias y un abrazo.
Muchas gracias.
Y ahora nos vamos a la calle.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El corazón se acelera ante los retos, pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Diseño y deportividad se combinan en un SUV con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC, preparado para todo.
Te esperamos en Motor Mecha, tu concesionario Mercedes-Benz en San Sebastián de los Reyes.
Cosas que te pueden pasar en Navidad número 34. Darte cuenta de que has contado mal las uvas cuando faltan 2 campanadas. ¡Oh! La Navidad está llena de sorpresas, pero con el sabor de Ramás siempre aciertas. Como los filetes de añojo primera A, por solo 11,99 euros el kilo. Con Ahorra Más, esta Navidad la vas a saborear.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En Gran Plaza 2 celebramos Black Friday sorteando 2 tarjetas regalo de 200 euros. Además podrás llevarte una práctica bolsa mochila de Gran Plaza 2. Ven el 25 de noviembre y participa. Encontrarás en las más de 170 tiendas grandes descuentos y promociones. Black Friday en Gran Plaza 2. Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Asturias ahora queda muy cerca. En el restaurante La Guisandera de Piñera. La mejor cocina asturiana tradicional actualizada y el mejor producto de temporada de la mejor calidad y con mucho sabor. Esta Navidad ven a disfrutar de la auténtica experiencia gastronómica asturiana. La Guisandera de Piñera en la calle Rosario Pino 12. Reservas en el 91-425-1425.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hoy se activan 12.000 nuevas plazas de parquímetros en 3 nuevas zonas de Ciudad Lineal, en la totalidad del barrio de Ventas y en los barrios de Quintana y San Pascual, y en el barrio de Puerta del Ángel de Latina. Están encantados los vecinos, les va a permitir aparcar con más facilidad.
Claro, todo lo contrario a los residentes del barrio de La Concepción, que está entre San Pascual y Quintana, que dijeron no a tener parquímetros en su zona, pero ahora se ven rodeados por él. Luis Rafael está allí justo, buenas tardes Luis. Están literalmente encerrados en una jaula, ¿no?
Entre dos aguas. Mónica, John, buenas tardes. Pues ahora mismo aquí donde estoy, calle Virgen de Lluc, entre Quintana y Barrio de la Concepción, a mi derecha una fila de aparcamientos desde hoy pintados de verde, y a mi izquierda los blancos, los que no hay que pagar. Os podéis imaginar dónde hueco y dónde no. Claro. Pues estos vecinos del Barrio de la Concepción están enfadados porque al final están rodeados y no tienen dónde aparcar, como nos contaba José.
Malo de la isla es que donde no hay parquímetros, toda la gente que antes aparcaba donde va a haber parquímetros, se van a ir a la otra zona y no vamos a aparcar los que no tenemos parquímetros, que yo estoy justamente en la frontera de ellos. Y ya doy más vueltas que un tío vivo. Pues puedo tardar entre 1-2 horas, créetelo, no es broma. Yo no estoy de acuerdo primero de los parquímetros.
Claro. Bueno, pues seguiremos hablando de todo esto sin duda.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias de este 23 de noviembre de 2022. ¿Qué tal llevas el día? ¿Qué tal llevas el ecuador de la semana laboral? ¿Bien? Bueno, pues la historia de hoy, la de las 12:30 que te suelo contar, hoy hay que escucharla entre líneas y silencios. Se debe a que puede haber ropa tendida. Ya me entiendes. Que la mente infantil será inocente, pero no tonta. Así que iré por ella como quien va pisando huevos. Tiene que ver con un paje. En realidad, alguien que lo fue. Hablamos de los años 70 en una ciudad costera. Por entonces, el negro no era un color muy visto en piel cercana. Solo la veíamos en la televisión, en una película, en un documental, bueno, o cuando salía barullo en los chiripitifláuticos, o cuando cantaba Antonio Machín. Por eso quizá lo eligieron los Reyes Magos. Y se convirtió en el paje que recibía las cartas de los niños que se acercaban a la vera de un famoso centro comercial. Llegaba a la par que las luces que anunciaban la cuenta atrás hacia la Navidad. Si hablo hoy de él es porque ayer lo vi. Iba con su nieta, menos negrita que él, pero con un pelo que llevaba el orgullo de África en cada rizo. Le entrevisté hace años para el periódico y me habló de las anécdotas que ofrece ser paje real durante 40 años. El resto del tiempo pues hacía otras cosas para ganarse el pan y para ahorrar para el turrón. Por eso le pregunté por el ayer y por el hoy. Hoy está jubilado y ejerce de abuelo. Me contó que su rey favorito era Gaspar. Lo fácil era, por empatía, haber sido de Baltasar, bueno, o de Melchor, que parecía que era el que llevaba la voz más cantante, ¿no? Pero él no, él prefirió al del medio. Al fin y al cabo era el más discreto de los tres. Como él, nunca contó secretos reales. Bueno, así fue y así sigue siendo. Ni su propia nieta sabe cuándo, dónde y cómo entrega un paje las cartas. O cómo hace para que ninguna se pierda. O por qué si no llega un regalo, la culpa siempre la tienen ellos, los pajes reales. Bueno, va con el cargo, por eso calla. Y por eso al verlo, deseé entregarle una carta, la de los Reyes Magos. Aún no la he escrito, pero lo haré en breve. Y así, poder entregársela si volvemos un día a vernos. La palabra clave para los próximos minutos es alivio. Pero no el alivio que sientes cuando el nene aprueba todo a final de curso o cuando llegas a casa y te quitas ay, los zapatos que te han devorado los tobillos. No, no, no. Te hablo del alivio que se siente cuando después de varias noches sin poder pegar ojo, porque no tiene que ver con darle de comer a tus hijos, sino con todavía mucho más, consigues esos 300 o 400 euros que no tienes, que no te puede o que no te quiere dejar nadie, pero que te los dan por tu anillo de boda o por la pulsera de tu abuela. Y es que vamos a hablar de empeños, de esa opción de crédito, de liquidez que tienen quienes más lo necesitan y guardan en casa, por suerte, alguna joya.
Tenemos, pues, con alguna joya que tengamos de la familia, tasarla para saber cuánto dinero nos podrían ofrecer y con eso solventar algún problema económico puntual que podamos tener.
A María la hemos encontrado en televisión explicando por qué tiene que empeñar su anillo de boda. Y lo tiene que hacer pues porque vienen mal dadas y a veces pues la vida te pone cara de perro. María es solo una muestra. Cada vez son más las personas que están sufriendo las consecuencias, el mordisco de esta nueva crisis económica y se ven obligadas a vender o a empeñar sus joyas para tener algo de liquidez. El oro nunca ha dejado de ser un valor seguro, fíjate. Lo hemos oído desde bien pequeñitos. Pero en estos tiempos vuelve a ser refugio inequívoco. Fíjate cómo será que en lo que va de año el valor del oro se ha disparado un 20%. Más que la inflación. Un kilo de oro a día de hoy, 23 de noviembre de 2022, vale la friolera de 57.000 euros. Pero claro, ¿quién tiene un kilo de oro para empeñar? Pues nadie. Lo de empeñar las joyas no es nuevo ni exclusivo de esta crisis. Un resorte casi automático. Te explico. Hace más de 2 años, te leo un titular que ocupaba portadas de periódico el 25 de mayo de 2020. Aún estábamos encerrados y era todavía lo peor de la pandemia. Ponía así, abro comillas, anillos, relojes, cuberterías, los españoles recurren al empeño de joyas para afrontar la crisis del coronavirus. Monte Piedad de Madrid, el segundo más grande de Europa, registra una cifra de empeño de joyas verdaderamente notable, pese a los problemas de movilidad que existen por el estado de alarma derivado de la pandemia. Habla la noticia del Monte de Piedad, ¿verdad? Pues es el germen de lo que después serían las cajas de ahorros de España. Y habla del monte porque el también llamado en su día Monte Pío ha sido desde hace más de 300 años la solución para emergencias, el último recurso de muchos españoles para conseguir dinero.
Usted perdone, señora, hemos visto que entraba usted en el Monte de Piedad. Sí. ¿Quiere decirnos qué ha ido a hacer ahí?
Sí, señora, entregar esta ropa para poder pasar el mes que mi marido y yo nos encontramos enfermos. Y para salir del apurito sí, vamos pasando.
Fíjate, esto es 1969. Una solución para familias en apuros. Es lo que han sido los Montes de Piedad desde su nacimiento hace 320 años. Por cierto, la segunda marca en activo más longeva de España, solo después de Codorniu y la institución de crédito más antigua del país. El Monte de Piedad lo fundó en 1702 el padre Francisco Piquer Rudilla, un capellán del monasterio de las Descalzas Reales. Lo hizo con el único fin de combatir la usura, acercar así el crédito a personas de cualquier condición social. Bueno, pues tres siglos después, esta institución sigue fiel a su objetivo fundacional: hacer accesible el crédito a quien lo necesita a través de la concesión de préstamos con la garantía de sus joyas. El actual director del Monte de la Fundación Monte Madrid es Santiago Gil, y es amable porque nos va a dedicar un tiempo esta mañana en Herrera en COPE para contarnos algunas cosas. Santiago, bueno, lo primero de todo, para todos vosotros, que de alguna manera es para todos nosotros, felicidades por esos más de 300 años en el que el monte se ha modernizado, pero que sigue ahí, ¿verdad?
Buenos días, John. Buenos días a todos los oyentes. Pues sí, nos hemos modernizado. Has hecho un preámbulo, digamos, que repasa nuestra historia, de la que la verdad es que estamos muy orgullosos, ¿no? Y de hecho por eso celebramos de una manera especial estos 320 años. Pero bueno, ahora los Montes de Piedad, la verdad es que no es solo esa última instancia que a lo mejor escuchábamos esa grabación de los años 60, ¿no? Bueno, hoy los montes son mucho más, son en entidades modernas, y que lo que sí mantiene, desde luego, mantienen es ese apoyo a la sociedad en cualquier nivel y ante cualquier necesidad que tenga cualquier perfil de social.
Bueno, todos sabemos, los que hemos querido pedir un crédito alguna vez en momentos duros, difíciles, que en ocasiones es tremendamente difícil, por no hablar de imposible. Vosotros sois la entidad de crédito número uno en España y la segunda de Europa por volumen de clientes. Estamos hablando de un número muy importante de personas que van a veros.
Sí, en el crédito prenario somos los más grandes. Contamos con la confianza de cerca de 55.000 clientes. Tenemos un volumen de crédito concedido de en torno a 85 millones de euros. Y se acercan a nosotros muchos perfiles, ¿no? Desde ese ama de casa que a lo mejor tiene un apuro puntual y se le rompe la lavadora y no tiene otra manera de conseguir liquidez que empeñando una joya, a profesionales autónomos, que a lo mejor tienen un reloj estupendo, esperan recibir el pago, una factura no llega y tienen que pagar una nómina. O sea, realmente el perfil es muy variado. Y luego es importante también decir que es un tipo de crédito que nosotros intentamos trasladar, que es una opción financiera más, sin ningún tipo de connotación. Simplemente es una alternativa más a las más comunes o más habituales que todos conocemos. Y una de las grandes virtudes, digamos, es que el 97% de las personas que empeñan una joya en nuestro establecimiento lo recuperan. O sea, hay un sentimiento muy grande de posesión, de querer recuperar eso y de simplemente utilizarnos como una vía para tapar ese agujero y que al año siguiente, a los dos años, lo recuperan y se lo llevan a casa.
Porque de alguna manera es ese mal rato que pasas, pero que luego quieres recuperar también aquello que tanto amas, ¿no? Por el significado que tenga o por lo que fuere. Pero explícanos la mecánica, porque el crédito es inmediato y además con facilidades que no existirían en otro lugar ni otro mundo.
Pues mira, es muy sencillo. Nosotros tenemos en la Fundación Monte Madrid 6 montes en España, en Madrid, en Móstoles, en Alicante, en Córdoba, en Palma y en Granada. Es muy sencillo, cualquier persona se acerca a nuestras oficinas con su reloj, su pulsera, sus pendientes, y en 10 minutos un tasador le evalúa la joya y nos la deposita. Tiene esta ventaja de la inmediatez, que en 10 minutos el cliente está en nuestras oficinas con el dinero debajo del brazo. Es muy flexible porque son créditos que desde el día siguiente, si quieres, lo puedes cancelar, o sea, no tienes que tenerlo el año que estipula el contrato, renovable luego por los años que tú quieras, pero vamos, ya los 10 días ese apuro lo has solventado, vienes, lo lo recuperas y solo pagarías el interés por esos 10 días. Y además los intereses, hablando de intereses, pues son bajos, ¿no? Comparados con otro tipo de créditos inmediatos que bueno, que a veces esa letra pequeña pues sorprende, ¿no? A las personas. En nuestro caso son intereses anuales muy, muy asequibles.
Asequibles y además benéficos, porque el Monte destina íntegramente todo lo que obtiene a la labor sociocultural y educativa de la Fundación Monte Madrid. Hablando de eso, para celebrar el 320 aniversario, ¿qué hay organizado para el miércoles 30 de noviembre?
Pues mira, tenemos una... Nos gusta celebrar, claro, 320 años, como bien has dicho anteriormente, no hay muchas empresas que lo cumplan, ¿no? Entonces, el 30 de noviembre a las 6 de la tarde en nuestra Casa Encendida, que sabes que es un establecimiento más de la Fundación Monte Madrid, sociocultural, pues vamos a celebrar este 320 aniversario. Y lo más novedoso, no novedoso, porque sabes que somos una institución sin ánimo de lucro, pero vamos, en este caso lo recaudado se empleará a sufragar pues becas para niños con discapacidad en situación vulnerable en el centro Ponce de León.
Pues la verdad es que no puede ser un destino más noble que el que acabas de mencionar, que es un ejemplo más de todo lo que lleva haciendo precisamente esta organización desde hace 320 años, que se dice pronto, 320 años ayudando a las personas que peor lo están pasando y que tienen la esperanza a veces guardada en un armario o en un cajón, y gracias a eso pues pueden pasar ese bache que a veces puede ser, si no, absolutamente insondable. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y mucha suerte en los próximos 300 y pico años. Que esperemos, no sé si lo veremos, porque con lo que avanza la medicina puede todo es posible, pero si no, que lo vean nuestros tataranietos. ¿De acuerdo, Santiago Gil?
Fenomenal, sí. Esperemos darlo muchos años más y simplemente, si me permite, John, invitaros a esa subasta extraordinaria del día 30 de noviembre y a entrar en nuestra página de montecréditos.es para informaros de lo que consideréis sobre el monte.
Pues ahí queda dicho. Director del Monte de la Fundación Monte Madrid, Santiago Gil, gracias por estar con nosotros y un abrazo.
Gracias por acordarnos. Un abrazo.
Bueno, pues ahora seguimos. Ya sabes que aquí en Herrera en Cope no paramos. Somos así, de empezar y no terminar las 24 horas del día. Y entre otras cosas, os escuchamos, ¿verdad, Carlos Gutiérrez?
Hombre, escuchamos todo lo que nos dicen los oyentes de Herrera en Cope en nuestro WhatsApp, en el 600-99-13-14. Ha sido una mañana muy movida, de muchos asuntos que han interesado a los oyentes de Herrera en Cope. Empezando, por ejemplo, por el truquillo que, según Juan Cuesta, nuestro oyente y camionero, pues tiene Herrera para mantenerse tan joven, que no es otra cosa que irse a la cama temprano.
¿Marqués? O sea, que tú te vas a dormir a las 8 de la noche, como los ratoncillos. Yo empecé en 1980 a trabajar en una empresa y nos llevamos a las 8. Y claro, yo los ratoncillos me decían, ¿hasta mañana? Claro, yo pensé que decía hasta mañana porque me iba. No, 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 es porque se iban a dormir los jodidos. Anda, tú también. Anda, para eso no envejeces, jodido.
El secreto de la eterna juventud, descansar, claro, bien, descansar bien. Sí, siempre se ha dicho, ¿eh? Cuando uno duerme bien, al día siguiente rinde mejor. Eso absolutamente. Es. Toñi nos ha llamado desde Madrid con una cuestión fundamental, hablando de los vaqueros que ella usa y de los vaqueros que se compra. Y bueno, toda una teoría sobre los vaqueros.
Yo desde hace muchísimos años, a mí me gustan mucho los vaqueros. Compro pantalones vaqueros en las tiendas como Humana o, pues, tiendas de segunda mano. ¿Y por qué? Primero, me salen más baratos, porque estamos hablando de un Levi's. Y segundo, ya está dado de sí, porque los pantalones vaqueros, el día que te lo pones, están tiesos, por mucho que sea lavado, o sea, por mucho que te digan que son lavados, y después resulta que cuando te has sentado tres veces, pues se te forma culera y demás. Y la mejor forma es comprarse los Levi's por 2 duros, o sea, por nada, y encima ya sobaos, vamos a decir así, o sea, encima ya sin ningún riesgo de que se te deforme.
¿Qué te parece el tratado sobre los vaqueros?
Pues lo afirmo, ¿eh? Lo afirmo y lo confirmo, es verdad, tiene razón lo que dice.
Oye, ¿a ti te gusta la fruta escarchada?
No, no soy, pero en casa sí hay mucho de eso.
Es que en este programa somos poco de fruta escarchada, decía sí, eso sí. Alberto Herrera esta mañana, que no le gusta, y Carmen, que nos ha llamado desde Sevilla, dice, pero ¿cómo es posible, Alberto?
Dile a tu niño que la fruta escarchada con chocolate está exquisita. Que vale carísima y que a la gente la compran. Tú entras en el supermercado, está la bandeja nueva y cuando da la vuelta al supermercado ya va más de la mitad. Cueste lo que cueste, la gente la compra. Te lo digo yo, que soy consumidora de ella.
Ah, qué bonito, ¿eh? Las cosas sencillas de la vida. Gracias, Carmen, por tu mensaje. Oye, y otro agradecimiento a Eduardo, que nos ha mandado un chiste.
Voy a contar ahora un chiste corto. Dice, Manolo, tengo un perro sin patas. ¿Y cómo se llama? ¿Y para qué lo voy a llamar si no va a venir?
Humor negro encima.
Humor un poco negro, sí, señor. Bueno, vamos a escuchar ahora a Francisco, que también nos ha dejado su mensaje en el 600-99-1314. Este es un consejo para todo el mundo, fundamentalmente para Diego, y esos mensajes de audio que nos llegan al WhatsApp.
Un mensajito para Diego, sobre todo, que veo que mucha gente no lo sabe. El audio, si le das a escuchar y te lo pones en la oreja, lo escuchas en silencio como si fuera una llamada telefónica.
Bueno, pues eso, un buen consejo, ¿eh?
O sea, es verdad, móvil no tiene ese sistema, porque lo pongo en la oreja y no...
Y no funciona, ¿no?
No funciona.
Se tiene que enterar todo el autobús.
Efectivamente.
Oye, bueno, sabes que hoy el asunto que gira en torno a la actualidad más puntera es que, bueno, va a salir la Guardia Civil de Navarra por decisión del gobierno, y nos ha llamado precisamente Cecilio, desde Navarra, Guardia Civil retirado.
Buenos días, amigo Carlos Herrera. Soy Cecilio Segura, guardia civil ya retirado aquí, perteneciente aquí a los servicios de información y policía judicial en Navarra. Toda mi vida la hice aquí. Bueno, aquí y en algunos sitios más, en Madrid, por ahí, todo eso. Pero siempre he estado destinado aquí. Y ahora, escuchando y viendo la tremenda canallada que está haciendo este hombre, y eso no puede ser con lo que está haciendo con la Guardia Civil. Se la está cargando poquito a poco. Entre él y el coleta, que está también a la sombra.
Bueno, recuerdo nuestro teléfono, el WhatsApp de Herrera en COPE, el 600-99-13-14.
Falta ya muy poquito para el estreno de España en este Mundial de Qatar. Pilar García Muñiz, en los últimos 13 mundiales la selección solo ha ganado en dos ocasiones el primer partido de esta fase de grupos. Luego, oye, hasta se han ganado mundiales, ¿eh? Pero hay que romper esa maldición.
Pues sí, John, lo normal es que ganemos. De hecho, los que manejan los números, las cifras, los datos, las estadísticas, nos dicen que España tiene más de un 80% de posibilidades de ganar y Costa Rica tan solo un 5%. Bueno, tampoco hay que recurrir a las cifras, es que somos mejor selección, esto lo sabemos todos, sí, pero bueno, luego hay que jugar el partido, son 90 minutos, no lo podemos olvidar. Eso. Y el mediodía vamos a irnos allí, a Qatar, vamos a estar en Doha. Vamos a hablar con un español, con Nacho Popcha, un andaluz que va a estar en el estadio donde se va a disputar pues ese partido de estreno de la selección española en este Mundial. Ha tenido la suerte de conseguir entradas de poder hacer este viaje, porque no todo el mundo puede estar lógicamente en un mundial, y le vamos a preguntar cómo lo ha conseguido, porque además ha tenido que gastar poco dinero, ha sido a través de un sorteo, nos lo va a contar el John. Y además vamos a estar también en Costa Rica para ver qué ambiente se respira en este país, y vamos a hablar con otro español, concretamente con Miguel Torrejoncillo. Él es de Valdepeñas, en Ciudad Real, y lleva 11 años trabajando en San José, en la capital de Costa Rica. ¿Cómo están allí los costarricenses? Pues se lo vamos a preguntar también a este español.
Todo eso ya mismo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sephora. Black Friday llega a Sephora y no te lo puedes perder. Hasta un 50% de descuento en todas tus marcas favoritas. Givenchy, Armani, Fenty, Sisley y muchas más. Entra en nuestras tiendas o en Sephora.es y pide un deseo. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro. Y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En 10 minutos llegamos a la 1, las 12 en Canarias.
Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es una reivindicación histórica de los vecinos de Vallecas y parece que se encalla a pesar de las promesas del Ayuntamiento de la capital. Te hablo de la demolición del último escalestri que queda en Madrid, el último, que es el del puente de Vallecas por el que pasan 170.000 vehículos al día. Enseguida vamos a hablar con los vecinos. Pero antes, te cuento que si no te gusta tu nariz o si tienes que la sensación de que no respiras correctamente, pues la solución a tu problema está en Clínica Barragán. Mónica Álvarez.
Así es, John. La rinoplastia o cirugía de la nariz es una de las intervenciones de cirugía estética más comunes, pero también se puede realizar por otros motivos, porque se sufre problemas funcionales o relacionados con la salud. Y lo mejor, como siempre, de Clínica Barragán, además, es que sales luciendo una nariz que no parece operada, que eso es lo bueno.
Que eso es lo importante. Fernando Barragán es doctor de la Clínica Barragán. Después de la operación, la clave, y eso los buenos doctores lo saben, es que quede una nariz natural, ¿verdad?
Efectivamente, sí, sí. Digamos, el tema de la nariz es muy importante, tener un equilibrio entre lo que el paciente puede querer de reducir la nariz y que sea armónica y que se adecue a su cara. Cuando a veces se ven muy frecuentemente, sobre todo lo vemos en la televisión, en las películas, narices que parecen un pellizco que se lo ha implantado ahí. Entonces puede quedar, si la nariz la sacamos de la cara y la vemos dibujadita sola, pues ser muy bonita, pero esa cara queda absolutamente anormal. Entonces es muy importante que la nariz que se obtenga tenga un aspecto absolutamente natural desde el punto de vista anatómico y que armonice con el resto del rostro, de modo que efectivamente, como tú has bien dicho antes, que parezca que ha nacido con ella, no que está operada.
Claro, que sea natural. ¿Cómo es la operación, doctor?
Bien, la operación, pues es conveniente hacerla con anestesia general, porque hoy en día la anestesia general es una técnica muy segura, con muy pocas probabilidades de complicaciones. Lleva aproximadamente una hora la intervención. Uh-huh. Y actualmente utilizamos técnicas muy poco instrumental, me refiero, muy poco agresivo, con lo cual se producen muy pocos hematomas, la inflamación de la cara es mucho menor, ya se usan para cortar el hueso o bien pequeños escoplos finitos de 2 milímetros, o incluso se pueden cortar con ultrasonido, hacer el corte de los huesos con ultrasonido, que es menos agresivo. De modo tal que lo que ha variado muchísimo en estos últimos años en la rinoplastia es precisamente el posoperatorio, que antes era un poquito tormentoso porque llevaban tapones, sí. El paciente no podía respirar, se iba a casa con la nariz congestionada, que es muy desagradable tener que respirar por la boca a quien está acostumbrado a respirar por la nariz, claro. Pues ahora ya no usamos esos taponajes, el paciente se va respirando naturalmente por la nariz, y también el proceso de inflamación y hematoma es muchísimo menor. Uh-huh. De modo que la operación se ha hecho mucho más leve en cuanto al procedimiento y en cuanto a la recuperación. Y desde luego también lo es importantísimo es en los resultados.
Claro. Pues la verdad es que lo ha respondido todo el doctor Barragán, incluso antes de que le preguntemos por qué lo tienen tan claro. Pero si tú no lo tienes muy claro, ya sabes que la primera consulta es gratuita en Clínica Barragán, 40 años no en vano al servicio de tu belleza, que están en la calle Moscatelar número 14 en Madrid, y que el teléfono, Mónica, es...
El 91-300-2355, 91-300-2355.
Y también en clinicabarragán.es. Doctor, nos vemos en la consulta.
Vale, un abrazo. Adiós.
Un abrazo. Ahora, en cambio, mira, nos vamos a ir, pero ya a Vallecas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones...
O el reloj que ya no usas...
¿Qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa. Ellos son expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circajewels.com o en el 91-576-6209.
Circa, una segunda vida para tus joyas y relojes de alta gama.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
en Ahorra Más hemos abierto una nueva tienda en Leganés. Te esperamos en la avenida del Dr. Martín Begenhaudenes 5 para que disfrutes de nuestras ofertas y productos más frescos de temporada. Ven a visitar nuestra nueva tienda Ahorra Más en Leganés, en la avenida del Dr. Martín Begenhaudenes 5. ¡Te esperamos!
Volvamos a hablar del motor con el nuevo Renault Austral E-Tech Full Hybrid, fabricado en España, con 200 caballos de potencia, hasta 130 kilómetros por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría.
Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
KIDA, atención domiciliaria experta y de calidad. Llámanos al 91-903-5555 o visita nuestra web kida.es. KIDA se escribe con Q.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
¿Va a montar su oficina? ¿O bien ampliarla? ¿Necesita silla para teletrabajar? ¿O bien quieres retapizar la que ya tienes? En MercaOficina tenemos la solución para todo ello. Y siempre con los mejores precios. MercaOficina, aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es.
¡Vendido! 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 Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60. 658-60-60-60.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues ha sido jarro de agua fría para muchos. El Ayuntamiento de Madrid abandona el proyecto de demolición del último escalestri que quedaba en la capital y sigue quedando el del puente de Vallecas sobre la M30 que separa Vallecas del resto de la ciudad. Es como un muro desde el año 1977, Mónica.
Claro, Almeida dice ahora que esta actuación es inviable y, lógicamente, bueno, pues los vecinos han anunciado movilizaciones.
Y uno de ellos es Jorge Nacarino. Jorge, ¿cuáles son las últimas noticias que tenéis sobre el futuro de este escalestri? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, las noticias son las declaraciones que hizo ya el pasado lunes el alcalde de Madrid y el domingo la delegada de Obras, en las que hablaban de una supuesta inviabilidad del proyecto en base a un proyecto de movilidad que realmente no existe como tal, es decir, que no se ha realizado cumpliendo el requisito que exigiera el acuerdo del pleno del ayuntamiento, porque únicamente han presentado un proyecto que se basa en el resultado, por así decirlo, de un proyecto que se basa en un proyecto del año 2004 de la época en la que gobernaba el Ayuntamiento de Madrid, Luis Gallardón.
Uh-huh. ¿Y por qué es tan importante para Vallecas desmantelar este escalestri?
Bueno, yo creo que es importante para Vallecas y para toda la ciudad. El puente de Vallecas es una infraestructura propia del pasado, pero sobre todo para los vecinos, tanto de Puente de Vallecas como de Retiro, es la oportunidad de ganar un espacio público y un espacio verde y dotacional para unos barrios que tienen unas necesidades urgentes, sobre todo de tener esos espacios verdes y esos espacios dotacionales que permitan tener los recursos que no tenemos a día de hoy en estos barrios, ¿no? Es una oportunidad de oro que creíamos que se iba a llevar a cabo después del acuerdo del pleno y que evidentemente ahora el Ayuntamiento de Madrid quiere eliminar.
Que de hecho, yo decía al principio, es una especie de muro, ¿no? Desde los años 70 que separaban un poco.
Sí, es una barrera física por un lado, pero también es una barrera de desigualdad. El puente de Vallecas es uno de los puntos donde se demuestra también la mayor desigualdad que existe dentro de la ciudad, entre el distrito de Retiro y el distrito de Puente de Vallecas, donde hay diferencias de un lado a otro y en poco menos de 100 metros de 3 años de esperanza de vida o casi de duplicidad en cuanto a la renta media de un vecino que pueda vivir en Puente de Vallecas y un vecino que viva en Retiro. Y es una barrera pues mental para buena parte de los vecinos de Puente de Vallecas.
Y cualquier persona que ha andado por ahí lo sabe, lo ha visto y por eso entiende también a gente como Jorge Nacarino, que son los vecinos que ven que este jarro de agua fría pues ha sido un disgusto para terminar este año, que era el de la esperanza de que terminaran con ese escalestri, que el último que queda en Madrid. Pues Jorge, mucha suerte, un ánimo.
Muchas gracias.
Ahora ya lo sabes, noticias de España y del mundo con Pilar García Muñiz. Y mañana a las 6, aquí, Herrera, en COPE.
Es la una.